Estás escuchando Divergerentes, un podcast donde dos mellizos cuarentones comparten sus experiencias y lo que han aprendido sobre management. Habiendo vivido en culturas distintas y trabajado en industrias diferentes, exploran cuánto han divergido habiendo tenido el mismo punto de partida.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Divergerentes, donde hablamos sobre management y trabajo en una forma distendida. Mi nombre es Federico, hablando desde India, y conmigo está mi hermano Diego desde Argentina.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a todos. ¿Todo bien?
¿Cómo andas, Dito?
Yo sigo saludando a Letter.
Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Sí, todo muy bien. ¿A mí no me das la bienvenida? Es a todos menos a mí.
Por supuesto que no. No necesitas bienvenida. ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Qué onda estas semanitas?
Esta semana la internet está dada vuelta. Sí, con, ¿no?, alguien que perdió el control.
Qué locura, qué lindo. Vamos a hablar de esto de Will Smith, que para cuando salga el episodio ya va a estar medio frío, pero bueno, no importa.
Estamos a la moda.
Claro, ahora estamos a la moda, y de acá a 5 años, cuando alguien escuche el podcast, va a decir, ¿qué pasó con Will Smith?
Aprendizajes que vamos a compartir, sí, y las experiencias van a ser universales.
Disparo algo. La verdad que veníamos... Era uno de los temas que teníamos que tocar en algún momento, y esto fue un disparador para decir, bueno, vamos a ponerlo número uno en la lista. Siguiente episodio vamos a hablar de esto, que es básicamente cómo perdés el control.
Sí, o cómo no perdés el control, qué haces cuando perdés el control. ¿Te pasó, Diego, alguna vez que perdiste el control?
Me pasó.
En el trabajo estamos hablando, no en la vida privada.
Con mis hijos todo el día.
No, por eso, en el trabajo.
En el trabajo menos. No soy una persona que suele enojarse, soy una persona que no sé si es bueno o malo, pero suelo, cuando realmente me pasa algo muy estresante, suelo quedármelo yo y masticarlo hasta bajar un poco el tono. Sí me ha pasado en algún momento disparar. Para algún lado. Nunca falté, por lo menos creo, no tengo recuerdo de haber faltado el respeto a alguien. Pero sí de enojarme, de cortar, de gritar. Ah, me acuerdo uno, mirá.
Gritar fue la clave. Sí, ¿a quién le gritaste?
Sí, ahí está. Me acordé de una situación. Yo estaba como gerente de producción de inyección. Sí. Nada, teníamos el gremio de Smata, que era bastante fuerte, y no era bastante inflexible la situación, porque tenía una postura muy rígida, ¿no? Como siempre Smata, que es de quiero flan. O sea, quiero esto y no quiero otra cosa. Claro. Y veníamos trabajando, la verdad que veníamos trabajando bien, pero no sé, ese día se les cruzó algo para. No sé qué es lo que pasó. No me acuerdo qué fue lo que disparó la situación, pero sí me acuerdo que mi reacción fue completamente sacada, que fue una de las pocas veces que recuerdo haberme sacado realmente de las casillas. Estaba cerca de las oficinas del gerente de planta, que no estaba en ese momento el gerente de planta, habíamos tenido la reunión en esa sala, no habíamos llegado a ninguna conclusión positiva, era con los de la central del gremio, no era con los delegados de la planta. Los delegados de la planta participaban, pero era con los de la central. Y creo que estábamos hablando o de suspensiones o de sanciones o algo de la gente que se estaba comportando como no correspondía, y ellos los querían defender. Digamos, querían defender vagos o querían defender gente con actitudes poco apropiadas. Y me saqué y terminé saliendo por los pasillos gritando, ¿sabes qué? Maneja la planta vos, yo me voy a... A partir de ahora ustedes manejen el piso y saquen los productos como tienen que sacarlo, y ocúpense ustedes de sacar la producción, yo me voy de acá, no sé qué. Lo estoy suavizando mucho, ¿no? El tono, pero pero básicamente les dije, bueno, toma, manejen ustedes el piso, que seguro que ustedes lo saben hacer mejor que yo. Y nada. Eso.
¿Y qué pasó después?
¿Qué pasó después? Inmediatamente después, nada, me fui ese día, me fui a mi casa temprano, porque no, la verdad que no quería estar más en la planta, me calmé un poquito, me acordé después de otro también, que el mismo delegado en el mismo lugar, Después a las, creo que era a las 8 de la, perdón, a las 12 de la noche. En mi casa también lo mismo. Pero después de un rato pasó y al día siguiente, nada, medio como pidieron disculpas, que no, la intención era buscar un punto intermedio, no sé qué, no sé cuánto, y terminamos. Terminaron las cosas bastante bien. Después el gremio terminó interviniendo la planta, sacando a los delegados que estaban, trayendo una persona mucho más conciliadora y mucho más, o sea, sacaron a todos los representantes de la planta y cambió completamente la relación con el gremio. Yo quiero creer que fue por ese disparador de haber mandado todos al demonio diciendo que no se podía manejar una planta de esa manera. Claro. Quiero creer que fue eso, porque al poquito rato lo intervinieron central, digamos, no la delegación de la zona, no el zonal o el regional, sino el central, el edificio central, digamos, Piñanelli. Y terminaron poniendo a una persona que se llama Ricardo Murúa, que es un delegado central que la verdad que tiene mucho sentido común y labura muy bien. Y con él logramos hacer muchos cambios y muchas cosas positivas.
Ahora, ¿qué fue lo que te sacó? ¿La inflexibilidad? ¿La falta de racionalismo?
A mí lo que me saca en general es lo ilógico. O sea, cuando algo no tiene lógica, no tiene sentido común, me saca. Normalmente suelo manejarlo. Ahora, cuando no tiene ningún sentido común y encima te lo pones a defender a toda costa, y ahí ese es mi punto más débil,
sí,
digamos.
Sí, te entiendo. Yo creo que tendría lo mismo. Ahora, laboralmente no sé si he estado en muchas situaciones donde faltaba el sentido común o la lógica. Capaz que más lo ignoro si es así.
Y tenías que trabajar más con los gremios.
Sí, tal cual.
Yo, desgraciadamente o afortunadamente, porque la verdad que fui mejorando con el tiempo y he aprendido cómo terminar manejando la situación, por lo menos a nivel gremial, o creo haber entendido. Siempre se puede aprender más cosas, y siempre se puede hacer mejor lo que uno hace, pero creo que he tenido suficientes experiencias, seguidas y vueltas, como para saber para evitar que me chicaneen de esa manera y saltar.
Yo me acuerdo una vez salté mal, reaccioné mal. En general, creo que conozco mis límites y cuando estoy en una situación donde sé que voy a reaccionar mal o que estoy subiendo los niveles de estrés momentáneo, digamos, me trato de salir de la situación, ¿no? Para que no explote. Uh-huh. Pero me acuerdo en una que estábamos discutiendo con el equipo de management, yo era project manager, de un producto y no sé, por mala administración, mala comunicación o lo que sea, otro de los productos no estaba pudiendo entregar algo a un cliente, entonces sí. me pedían a mí que lo cubra, ¿no? Y que haga eso. Que significaba mover gente, personas que estaban muy, muy capacitadas y eran muy buenas, hacer cosas que no tenían ni idea cómo hacerlas, ¿no? Y sabía que iba a ser en tema personal algo sensible, ¿no? Pero bueno, estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? Y dije, bueno, está bien, si realmente se necesita y es lo que necesitan, entonces sí, ¿no? Creo que me sacaba un poquito también porque el que estaba pidiendo las cosas no estaba siendo lo suficientemente claro con los detalles, ¿no?
Claro.
Como diciendo, cada vez que le preguntaba, a ver, ¿y por qué estás haciendo esto y no esto? No me sabía contestar o... A ver, explícame cuál va a ser el criterio de aceptación, cómo el cliente lo va a adaptar y qué sé yo, así entiendo cómo qué es lo que realmente se espera, ¿no? Y todo fue medio vago, ¿no? Pero aún así dije, bueno, está bien, listo, yo los vamos a ayudar, no se preocupe, ¿no? Y el VP de ese entonces, ¿no? Que había venido de visita, sería mi N más 3, supongo que era en ese momento,
sí.
¿No? Medio como que en una estando así en la mesa, qué sé yo, seguía diciendo que cómo podía ser, que no íbamos a hacer esto y que tienen que hacer esto y que tienen que hacer esto y que tienen que hacer esto, y me saqué en un momento, no sé por qué, le digo, pero ya te dije que lo íbamos a hacer, ¿por qué me seguís diciendo esto, no? A un N más 3, ¿no? El tipo era muy así de apretar los botones de la gente, ¿no? No era, en mi opinión, no muy buen manager y todos lo reconocían en ese sentido, ¿no? Pero me saqué mal y fue la primera vez que creo que perdí realmente el control en una situación profesional, ¿no?
Sí.
Pero
¿Y hiciste inmediatamente a eso?
Nada, me pegué el grito, ¿no? Lo miré a los ojos cuando estaba pegando el grito. Le dije, ya te dije que lo iba a hacer. ¿Por qué me seguís insistiendo, no? Muy enojado.
Sí.
Y no, al rato me calmé y seguimos. Bueno, la verdad que el flaco creo que, no sé, ¿viste? Cuando ves rojo no te acordás mucho cómo pasaron las cosas, ¿no? Pero
yo lo único que me acuerdo es que salí corriendo, salí a los gritos por un pasillo. Eso todo lo que me acuerdo.
Sí, tal cual. El flaco creo que entendió que ya se estaba zarpando con la presión, ¿no? Y que no tenía mucho sentido y que ya lo habíamos dicho. Así que el flaco tiró para atrás un poco su speech.
Sí, es terrible, ¿no? Como hay gente que le gusta apretar los botones, ¿no? Lo siente como necesario.
Sí, buscan la reacción o no sé qué onda, ¿no? Pero sí, hay alguna gente que esa es su forma, supongo. Capaz que si no ve que la gente reacciona emotivamente, digamos, no piensa que no están realmente cometidos a la causa o no sé qué cosa, ¿no?
Si estás disfrutando el episodio, compartilo con tus amigos. Si tenés algún tema que querés que discutamos, grábanos un mensaje en divergerentes.com o mandanos un mail a divergerentes@gmail.com.
A mí lo que me ha pasado, por ejemplo, una de las cosas que he aprendido, que de vuelta es perfectible completamente y puede ser que no aplique para todo el mundo, pero una de las cosas que yo sí hago mucho es, a partir de todo esto y tratar de manejar el tema del control y demás, es hablar sin acumular. Mm. ¿A qué me refiero con hablar sin acumular? La relación con el gremio, la relación con los clientes, las automotrices, son duras, ¿sí? son constantemente están queriéndote apretar los botones todo el tiempo.
Sí.
Es algo normal. ¿Qué es lo que aprendí a hacer yo? A contestar en el momento que el primer botón que tocan, ya contestar de una manera firme. No, claro. no saltando como una chorrida, pero ya contestar de entrada. Entonces, sí. Por ejemplo, mi cliente Stellantis o Volkswagen o el que mongo fuera, tiene alguna disconformidad, viene a plantearte y te quiere empezar a echar culpas de todo lo que pasó en su historia de los últimos 100 años en la automotriz. Sí. Y te lo quiere poner a vos porque mandaste quizás una pieza arrugada. Ahí lo freno en seco y le digo, mirá, vamos a enfocarnos, no vamos a empezar a embarrar la cancha. Es esto. Y esto sí tenés razón, lo estamos conteniendo, te pido disculpas, si es que hay algo, ¿no? Porque muchas veces están apretando el botón sin que haya nada. Pero si hay que reconocer algo, se reconoce, pero se trata, como hablamos siempre, de objetivizar todo, ¿no? De poner blanco sobre negro y en el momento, ¿no? Dejar
de marcar el problema, ¿no? De marcar el problema para poder solucionarlo.
Claro,
y separar las cosas que no son parte del problema.
Sí, y el gremio es muy de embarrar la cancha. El cliente, por lo menos en la automotriz, en la autopartista, las autopartistas sufren mucho, si hay gente autopartista lo va a poder corroborar, sufren mucho el embarrar la cancha para tratar de sacar ventajas. Y entonces, nada, lo que fui aprendiendo con el tiempo es tratar de sacarse el barro de encima y no dejar que se acumule.
No, sí, sí. Ahora, yo estaba pensando qué es lo que me saca, ¿no? Y creo que, especialmente después de ese episodio, me di cuenta que lo importante que es reconocer a dónde va la discusión y tratar de salirse de una discusión donde sabes que puedes perder el control, ¿no? Me acuerdo de un colega que era de la parte de business, ¿no? Que era muy respetuoso, ¿no? A vos, como tu trigger es la falta de lógica. Para mí también, pero también tengo un trigo muy grande con la falta de respeto. Para mí o para mis... o para los que trabajan conmigo, ¿no?
¿Sabes que para mí... ¿Seremos hermanos nosotros o no?
Capaz.
No puede ser. La injusticia social, la falta de respeto.
El flaco era muy... En algunas situaciones muy respetuoso, ¿no? Como que se ponía arriba el caballito y él era mejor que todos, ¿no? Y tenía un cierto...
Te mira de arriba, sí.
Claro, es una cierta forma de ser, que expresiones y cosas que siempre te sacaban un poco, a mí me sacaban un poco de... El tipo se fue ahora de la empresa, pero me sacaban un poquito. Encima, con problemas personales de laburo también, en tema de progresión de carrera y qué sé yo, que lo hacían, en mi opinión, también exagerar aún más esos lados más irrespetuosos, ¿no? Como tratando de compensar el sentirse bien con respecto a sí mismo o algo así, ¿no? Pero,
como los enanitos que andan en camionetas gigantes.
Claro. Me acuerdo que cuando estábamos en reunión con este flaco, yo siempre iba con... Ya sabía que me iba a hacer sentir... Me iba a hacer explotar, ¿no? Entonces trataba de prepararme mentalmente para las reuniones, y cuando estaba ahí y me daba cuenta que se estaba yendo, que mis niveles de estrés en ese momento se estaban yendo al joraca, trataba de irme de la situación o trataba de... Ahora, en el 1-1 yo no tenía problema, ¿no? Porque esa es otra cosa que puedes hacer. Si tenés problemas con alguien de ese tipo, es tratar de construir una relación o confianza más allá de las reuniones o las interacciones laborales, digamos, ¿no? Y yo trataba de construir una relación de confianza fuera de las reuniones estas, pero igualmente no me funcionaba mucho, ¿no? El flaco seguía bastante estúpido en las situaciones esas. Pero bueno...
Es que hay mucha gente que es así, que públicamente o con otras personas son de una manera y después en privado o en cara a cara tienen otra forma de ser. Sí, es algo bastante normal. Sí. Vos sabés que, hablando del tema de perder la paciencia y demás, en negociación hay una regla que es que el primero que pierde el eje, pierde la negociación. Y el eje normalmente es cuando vos tenés... El primero que se pone emocional, pierde.
Claro.
Entonces, hay que tratar de mantener todo lo más frío posible. Ese, y es un concepto básico de negociación. Entonces, los comerciales, los viejos lobos comerciales, siempre tratan de estar chicañando al otro para que salte la parte personal, parte emocional. Entonces, la regla es que cuando vos pasás a la parte emocional y no estás pensando fríamente las cosas, perdiste. Estás pensando en caliente, estás muerto.
Sí, tal cual. Algo. Pensar en caliente, ¿no? Bueno, habíamos hablado en algún momento también de escribir en caliente emails y qué sé yo, ¿no?
Sí, también.
Eso. Sí, yo ayer estaba haciendo justo un curso sobre salud mental, ¿no? Que es uno de los cursos obligatorios que tenemos en la empresa. Que lo pusieron
hace poco. En el horno con eso, entonces.
Sí, igual no era mucho, ¿no? Eran tres capítulos, uno sobre los distintos niveles de... Los distintos niveles de estrés emocional sería o algo así, ¿no? Como tienes cuatro niveles, ¿no? Uno es saludable, el otro es reactivo, el otro es injured, sería lastimado, y el otro sería ill, que sería enfermo, ¿no?
Enfermo. Enfermado, como diría Belén.
Enfermado. Y un poco sobre los estigmas de la salud mental, de los problemas mentales, cuán comunes son, ¿no? Pero lo que me hacía acordar esta discusión también era lo del principio, lo de tener los distintos niveles de estrés, ¿no? Que son temporales, ¿no? No con salud mental en sí o con problemas, enfermedades mentales, sino con niveles de estrés, ¿no? Y cómo saber reconocer los propios límites es una de las cosas importantes. Y creo que en estas situaciones donde uno pierde el control, tiene mucho que ver también con el nivel de estrés que tiene uno en ese momento, ¿no?
Y seguramente.
Sí. Encontranos en Instagram, Twitter y LinkedIn como Divergerentes. Considerá seguirnos en tu plataforma de podcast preferida y dejarnos un review. Y si podés, comentarlo con un amigo o colega. Yo siempre le digo a los managers míos que son medio... más conflictivos que la gente en Noruega, ¿no? Acá hay mucho más drama, hay mucho más, creo que lo hemos hablado, más drama y más conflicto entre personas, más desconfianza, más de, mirá lo que hizo este, o mirá lo que, ¿por qué esta persona
más
me está
putería,
diciendo,
digamos,
esto? Sí, no quería
decilo,
hacer el clip.
Decilo, más putería. Se llama puterío acá, eso. Sí. La RAE te lo acepta.
Claro. Mucho más que en Noruega, ¿no? Y uno piensa que capaz que es realmente también por el nivel de estrés, ¿no? Cuando estaba haciendo este curso, había algunos de los factores que estaban indicando ahí que claramente apuntan a eso, ¿no? Por ejemplo, si no tenés un buen descanso, si no tenés una buena alimentación, si haces muchas horas de trabajo, qué sé yo, lo primero que te volvés es irritable, ¿no? Te pones... Bueno, puede ser que te pongas nervioso, puede ser que te pongas triste también, ¿no? Pero...
Sí, o sea, te pones más sensible e irritable, pero, a ver, yo no soy una persona que suela dormir bien. Sí. Me pasa mucho con los chicos, por ejemplo, con mis hijos sí pierdo bastante la paciencia.
Sí.
Cuando estoy cansado, cuando estoy irritado, cuando tengo un día largo o algo por el estilo, suelo tener menos paciencia. Eso sí estoy de acuerdo. Pero después laboralmente creo que se puede... O por lo menos yo lo logro manejar. No sé si porque me moví en ambientes muy estresantes durante mucho tiempo y ya me acostumbré.
No creo que sea determinístico, ¿no? Pero es como que no ayuda. Influye. Tampoco, ¿no? Influye, claro. Mucho. Y capaz que exacerbera o exagera un poco los condicionales de la situación, ¿no?
Sí, ejemplo, lo que yo sí creo que sí es importante, y ya vamos a nuestra función de managers o de líderes, es que vos no seas un transmitidor de estrés inmediato, claro, sino que vos tenés que tratar de absorber parte de ese estrés para que tu equipo de trabajo pueda funcionar con la tensión suficiente para que no se estrese. No sé si me explico.
Claro.
O sea, parte de nuestro trabajo es absorber ese estrés, masticarlo y traducirlo en quizás objetivos o quizás algunas tensiones necesarias, pero controladas, como para que las cosas se muevan más rápido. Pero, por ejemplo, a mí es algo que me reconocen los supervisores del piso, o sea, los que están, los que yo sería su N+2, digamos, y me reconocen que no, en un momento de crisis, que estamos a punto de parar al cliente y demás, yo siempre logro mantener la calma. Claro. Y cuando vos mantenés la calma y tratás de ver las cosas de manera más fría, las soluciones salen mucho más rápido que si estás corriendo atrás del problema tratando de solucionar de manera emergencial.
Sí.
Entonces me parece que eso es algo muy importante.
Sí. Yo una cosa que he notado claramente es, y que va un poco a los tips prácticos también, ¿no? Es manejar situaciones difíciles cuando tenés más energía en el día, ¿no? Por ejemplo, yo he notado que muchas veces que tengo días largos, qué sé yo, termino teniendo alguna reunión con Houston, con mi manager o alguien allá, y en muchas situaciones no es que perdí el control, pero me noto claramente, estoy más irritado y tengo mucha menos paciencia para lidiar con cierto tipo de conversaciones con los managers que en cualquier otro momento del día, ¿no?
Sí, igual digamos que nuestras funciones, por lo menos la mía, es el estrés te puede venir a las 8 de la mañana o antes incluso. Si ya, por ejemplo, yo he tenido arranque 6 de la mañana, ya estábamos estresados porque estamos a punto de...
No, por supuesto.
O puede ser a las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, ¿no? Y quizás en el mismo día te tocan las dos puntas.
Por supuesto, pero a lo que me refiero es que en general en la mitad del día tenés mucha más energía y mucha más entereza que al final del día, porque no sabés realmente si el día fue completamente estresante. Al final del día casi no tenés energía como para bancarte nada, ¿no? Y el filtro que tenés para discutir y para manejar el estrés es muy finito.
No, eso, ¿no? Seguro. Si vos te encontrás en algún momento que te sentís limitado, que no podés manejar la situación de la manera correcta, ahí directamente haces un cuarto intermedio y decís, macho, mañana lo hablamos a primera hora, tranquilo, que lo vemos, lo ponemos prioridad uno para el día siguiente y chao.
Y eso es muy importante, ¿no? Saber entender cómo viene la discusión, cómo venís vos en una discusión, y si te das cuenta que tus niveles están incrementando de irritabilidad o de lo que sea, tratar de salirte de esa situación y decir, bueno, paremos acá. Y...
Sí, o la fatiga acumulada que vos tenés, digamos, ¿no? Viéndolo del otro lado, sería la fatiga que vos tenés acumulada. Si vos ves que ya en el día ya tuviste bastante lucha, bastante pelea y ya te estás cantando, estás medio abajo y el café no te levanta, pasa la reunión para la semana que viene, para el día siguiente.
Sí, sí, sí. Bueno, y también puede pasar con otros, ¿no? Por ejemplo, hace un par de semanas había una discusión entre dos personas del equipo que no congenian, ¿no? Y se fue al demonio la discusión, ¿no? A tal punto que se medio se empezaron a gritar entre ellos diciendo, pero ¿por qué me estás diciendo esas cosas? Y qué sé yo, ¿viste? Muy
emocional.
Mucha fricción, ¿no? Mucho emocional, muy emocional, claro. Entonces ahí dije, bueno, la verdad que no podemos seguir con esta discusión, la paramos, seguiremos otro día. Y claramente no
¿Vos
se
cortaste
podía
esa discusión?
Sí. No, porque claramente no se podía discutir de vuelta, ¿no? Es como decís vos, el que pierde la... ¿Cómo dijiste? El que pierde el centro.
El que pierde el eje.
Y los dos perdieron el eje, así que no... Y era una negociación, en cierta forma, ¿no? No de negocio, pero sí de expectativas para lo que había que hacer, ¿no?
Sí, estoy pensando que... Porque a mí me ha pasado en esas situaciones de tener que frenar la discusión de algunos o algo por el estilo. A veces es necesario poner voz firme, poner quizás elevar un poquitito la voz como para hacer notar la cuestión. Pero lo importante es que vos tengas el control de la situación y no que la situación te haya ganado el control.
Claro.
Vos podés elevar la voz, podés ser más enfático al momento de hablar o algo por el estilo, siempre y cuando vos estés controlando la situación, ¿no? No sé si estás de acuerdo.
Por supuesto. Y por supuesto si llegás a perder el control, porque puede llegar a pasar, ¿no? Llegás a perder el control y realmente sos ofensivo contra alguien, como este Will Smith que le pegó una cachetada al flaco, ¿no?
Sí.
La mejor forma de resolverlo es hablar con la persona, ¿no? Y disculparse.
Y quizás si es necesario también hablar con todos los que estaban en ese momento y aclarar
pero
un poco
lo
la
principal
situación,
es hablar
mínimamente hablar con la persona, decir, bueno, perdón, se me fue, no sé qué, papá. No era mi intención, pero y tratar de aclarar lo que realmente querías comunicar y que se te fue. Para no dejarlo en... Pues para mí no solamente tendrías... O sea, no es solamente pedir perdón, se me fue la mierda, no quise decir eso, ta, 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 sino que para mí debería estar el condimento de lo que quise decir es y decirlo bien, o sea, plantearlo.
Claro,
no sé qué te parece. O sea,
Sí, por supuesto. Sí, cuando las emociones se cruzan no es porque... muchas veces es porque no, en ese momento no sabes cómo... manejarlo o cómo decir lo que quieres decir o no cómo expresarte, ¿no?
Uh-huh.
Y es, ¿cómo se dice en español? Overwhelmed, como algo que no sabes procesar y te escapa, ¿no?
Claro, te avasalla el sentimiento. El overwhelm es como que se te viene encima todo junto y no...
Claro, no puedes procesarlo y va más allá de lo que puedes manejar, ¿no? Entonces con tiempo puedes manejarlo, procesarlo y ahí puedes pasar el mensaje que querías pasar originalmente, ¿no?
Y también por el otro lado, para hablar de las dos partes, yo creo que no se tiene que hacer chistes con enfermedades. Pero bueno.
Sí. ¿No? Podríamos discutir de cómo hubieses manejado vos la situación. Yo no lo hubiese pegado en vos.
¿Cómo hubiese manejado? No, está bueno. Ojo, está bueno eso. ¿Cómo hubiese manejado yo la situación si yo hubiese sido Will Smith? Ojalá sea Will Smith. Me encantaría. ¿Cómo me hubiese gustado manejarla? ¿Cómo lo hubiese manejado?
Como si vos estuvieses en una situación similar, ¿no? En una comida de trabajo y alguien hace un chiste de tu mujer, de una enfermedad que tiene, ¿no? Y te cae para el traste.
Sabiendo que me iban a filmar, le hubiese puesto la mejor cara de traste posible y le hubiese probablemente hablado fuerte o gritado diciendo no me parece que es un chiste apropiado. Como para dejarlo... Porque ¿qué es lo que yo veo? En esta situación, en este conflicto que hubo, el que quedó mal parado fue Will Smith.
Mm.
Pero en realidad el que hizo las cosas mal fue el otro, fue Chris Rock. Que hizo un chiste de una enfermedad, ¿entendés? Le hizo un chiste a una persona que está enferma, que eso no se hace. O sea, pasó el límite, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es Will Smith pasó el otro límite, que es el de la violencia física. Pero hubo una violencia verbal anterior. Entonces, ¿qué hubiese hecho yo? Yo lo que hubiese dicho es... Le hubiese puesto cara de orto sabiendo que me estaban filmando y le hubiese dicho no se hacen chistes con las enfermedades de las personas.
Sí.
Y ahí el tipo probablemente hubiese puesto muchísimo más nervioso y se hubiese trabado y se hubiese bloqueado.
Yo lo que pienso, capaz que No sé. Capaz que el flaco se encontró en ese momento parado en el frente al escenario sin... Viste como dijimos, ¿no? Cuando ves rojo que no sabes cómo pasaron las cosas. Y el flaco ya estaba en el escenario. Yo creo que en vez de pegarle un cachetado se le hubiese dicho algo en la oreja, ¿no? Como diciendo, flaco, te fuiste a la mierda. Pedí perdón. Porque...
Y, pero si subís y vas al escenario, no es para...
Y, no sé, hubiese sido... Pensalo, ¿no? Si hubiese, el flaco hubiese subido al escenario...
Hubiese subido al escenario, hubiese subido al escenario, lo hubiese desplazado, le agarraba el micrófono y le decía, esto no sé, no me parece un chiste apropiado.
No sé, a mí yo se lo hubiese dicho al oído. Se lo hubiese ya subido al escenario, se lo hubiese dicho, te fuiste a la mierda, mi mujer tiene alopecia y vos estás haciendo bromas al respecto, pedí disculpas porque si no te lo vas a ver conmigo.
Ah, pero la amenazás.
Y te vas y te sentás, ¿no? Nadie sabe que lo amenazás. Lo único que la gente ve es bueno, que fuiste y dijiste algo y el flaco se preocupó.
Por eso te digo, pero yo creo que lo que hubiese hecho posta, te digo. Yo creo que lo mejor que hubiese hecho en su situación, no amenazarlo, no pegarle, no nada. Es frío y calculador, con cara de traste, decir, no es un chiste, me parece que se tenga que hacer. Sí. Y con eso al tipo lo bloqueás.
Sí.
¿Entendés? Porque el comediante lo que quiere es la risa de las personas, ¿entendés?
Yo hubiese hecho eso.
¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Chris Rock con la amenaza y con la cachetada? Otro chiste.
¿Entendés? No podía hacer mucho más tampoco.
Bueno, por eso. Pero ¿cómo hubiese ganado Will Smith la pelea si el otro se hubiese bloqueado y no hubiese podido haber hecho ningún otro chiste?
Bueno, Edito.
¿Nos vamos despidiendo? Bueno, nos despedimos. Entonces, esto fue un episodio más en Divergerentes. No queremos dejar de agradecer, como siempre, a Jampán Solo, que nos ayuda con la edición. Es un gran músico, así que busquen en Spotify en caso de que quieran relajarse, estudiar o pasarla bien, porque todo suena mejor con un Jampán, más aún si lo toca Jampán Solo. Recuerden buscarnos en LinkedIn como Divergerentes, buscarnos en Twitter en @Divergerentes y también en Instagram en @Divergerentes. Y sigo repitiendo en @Divergerentes, así se les mete en el cráneo y nos empiezan a seguir. Muchas gracias por acompañarnos y si les gustó, no se olviden por favor de compartir con sus amigos y colegas. Es muy importante la ayuda de todos ustedes, de cada uno que nos está escuchando para poder difundir nuestro material. ¿Está bien?
Compartan. Cuéntenle a sus amigos si les parece interesante el podcast, ¿no?
Sí, sería bueno, el Instagram, sería bueno el perfil. Algo que cuéntenos a nosotros. No, ¿sabes qué estaría bueno? Que alguien nos diga, claro, que alguien nos diga si algo de lo que las boludeces que decimos, si alguno lo aplicó, le sirvió algo de lo que hayamos dicho.
Sí, o si quieren escuchar otro tipo, o si quieren que hablemos sobre el cholulaje en general en vez de hablar de cosas de...
Claro, algo. Aplicamos no sé, situaciones.
Díganos qué quieren escuchar y vamos a hacerlo.
Ya nos estamos vendiendo. Al mejor postor. Bueno, Fede, nos vemos.
Chau.
Se me fue la mierda, no quise.
¡Pip!
Oh, por mil demonios.
Más puterío, digamos.
¡Pip!
Sea determinístico, ¿no?
Uh-huh. Un transmitidor.
Uh-huh. Que exacerbera cómo expresarte, ¿no?
Te avasalla.
Houston.
Medita 15 minutos en algún momento de tu vida. Todas las boludeces que decimos. Transmitidor.
Yo.
Oh, por mil demonios.